Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos.
Hoy es viernes 4 de octubre de 2024 y nos queda tanto por hacer.
Comenzamos con un poco de música.
He dedicado mucho tiempo a hacer crecer mi don. Ya no me importa que le guste o no a cualquier mirón. En casa un lunes se hace eterno, pero vengo aquí a Sevilla con el sato y la pantera, dejo otro letrón. Tres visiones, tres cabrones, la misma pasión. Vuestro estilo me hace gracia, es una sitcom. En este valle si hay talento como en Silicón. Aquí solo las palabras viste Louis Vuitton. Ya no corro y no es por miedo a la multa. Quieren saber lo que gano y si pierdo nadie pregunta. No fue culpa de la suerte repentina todo lo logrado. Le puse más disciplina que un internado. Y sé que hay dos tipos, quien se atreve y quien comenta. Quien escupe lo que siente y quien se sienta. Y a los losers que se enfrentan, pues que vengan, no me muevo de aquí. He aprendido a vivir dejando ir cada tormenta.
Quedan millones de cosas por hacer, mil promesas en el aire. Si no es con Dios no hablo de esto con nadie. Gracias a Dios estoy donde me merezco. Quizás me descarrilé y tarde más del doble que el resto. El tiempo de Dios es perfecto, Sergio, you did it. Me grita Ricky mientras prendo el feeling. Siéntete otro Juan Michilin. Que este mes hay miles y miles a fuego. Brother, volví de nuevo, contrato y disco nuevo. Soñar en grande no es tan fácil cuando estás en cero. Y sigue siendo difícil siendo rapero. Bro, pa' la vida no hay pero. Yo no era el más indicado hasta que lo soñé con Sao. Y terminé haciéndome este palo con dos pesos pesados. El mismo niño que en 2021 vivía trabajo, en 2025 se compra el Q5 cromao. La industria pa' chupar polla, la fama pa' chupar polla. Yo casi no monto verso un beat que no sean de la joya. Amor pa' Gran Canaria, pa'l que me ama y pa'l que apoya. Y Sergio pa' rato, a mí no me tumban ni los que me odian, brother.
Quedan millones de cosas por hacer, mis promesas en el aire. Si no es con Dios no hablo de esto con nadie.
Tanto por hacer. Abril, pero parece julio. A mí me gustan los canarios sin jaula y en el estudio. Una pasión que nunca se me murió. Me piden agua y les mando el diluvio. Piden oxígeno y los pongo rubio. Yo soy Pilar, por eso voy con Sergio. Ramos de flores en la puerta a un colegio. Con droga de por medio. Cogí la vida que ninguno eligió. Y no es soberbio que hoy me elijan como a su religión. Vivo en un loop el cual no puedo parar. Donde un chaval de 20 años viene a colaborar. Me trae recuerdo de lindas etapas. Cuidar la rata, la graba en la curva de rapa, puntos y lapa. A ver cómo te explico yo a ti que no hay un fleco donde no aplique el clima de aquí y la pongo al hueco. La fama es opaca y fumo Marruecos. La industria donde beca y plata planta un muñeco.
Quedan millones de cosas por hacer, mil promesas en el aire. Si no es con Dios no hablo de esto con nadie. Por hacer mis promesas en el aire. Si no con Dios no hablo de esto con nadie.
Tanto por hacer.
¿Cómo les va? Muy buenos días, son las 6:18 de la mañana y están ustedes amaneciendo de la manera correcta en el 104.3 de FM, aquí en su diario de confianza, esta revista matutina de los medios públicos de la Universidad, de la poderosísima Universidad de Guadalajara, que está a cargo nada más y nada menos que también de la poderosísima comandanta en jefa de las fuerzas madrugadoras de Diario, Anita Tornel, y que está bien acondicionada por el operador, el mejor DJ de la casa, José Luis Vázquez, a.k.a. Joe. Muchísimas gracias por amanecer con nosotros, son las 6:18, les decía, y el diario de confianza amanece más de buenas que nunca, porque pues ya es viernes, este merecidísimo viernes. Lo que acaban de escuchar se llama La Pantera, Nach y SFDK, que es una canción hermosa que se estrenó apenas este 26 de septiembre y que se llama Tanto por Hacer. Ya teníamos la deuda de poner a Nach aquí con ustedes en las fuerzas madrugadoras de Diario y ya lo tenemos. Muchísimas gracias de nuevo por despertar con nosotros. Y bueno, en estos micrófonos está a cargo de manera extraordinaria en este viernes Isaac de Loza, pero este programa, como ya saben, está conducido regularmente por mi amigo y compañero Omar García, quien espero esté descansando en estos momentos. Si les parece, vamos comenzando porque tenemos mucha información.
Es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay.
Seguramente ya saben que se acaba de estrenar la película, segunda parte de la película de El Joker. Esta película que hace no mucho se estrenó, hace unos años se estrenó y que bueno, no solamente generó una amplia controversia porque pues destacó el tema de las enfermedades mentales de un personaje pues bastante icónico del universo de DC, particularmente el némesis de Batman, el Joker. Bueno, pues esta semana se estrenó la secuela. Se llama Folie à Deux, la enfermedad mental que comparte el Joker con Harley Quinn. Pero a propósito de que se estrena esta película, nos pusimos a rastrear qué onda con el Folie à Deux. Se escribe más bonito de lo que lo estoy diciendo y seguramente se dice más bonito porque además está en francés y mi francés es tan bonito como mi inglés, entonces les debo mucho de eso. Pero esta nota de Eduardo Marsán nos revela pues que y nos recuerda que la Organización Mundial de la Salud señala que una de cada 8 personas en el mundo, es decir, nada menos que la cantidad de 970 millones de personas, padecen o quizás padecemos de un trastorno mental. Luego de 5 años, se dio a conocer el primer tráiler de la película secuela del Joker, que salió en 2019, bajo el título que les comentaba, Joker, Folie à Deux. La película trae de vuelta a Joaquín Phoenix como el villano de Gotham, o Ciudad Gótica, como le decimos en México, e introduce a Lady Gaga como Harley Quinn, quien es la fiel acompañante de Arthur Fleck, nombre real del personaje de la película. Que además, paréntesis, ese no es el nombre que se le adjudica en los cómics a este icónico personaje. El título del filme llama poderosamente la atención, Folie à Deux, en francés, locura de dos, ya que hace alusión a una condición médica en la que dos personas comparten el mismo delirio. Por eso se llama Folie à Deux. En más de una ocasión hemos escuchado acerca de los trastornos mentales, pero ¿qué son? Dice, no, o nos comparte nuestro colega Eduardo Marsán. Bien. Estas son alteraciones clínicamente significativas de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo y por lo general se asocian a la angustia o discapacidad funcional en otras áreas importantes. Al menos así es la especificación que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que como ya decía, en 2019, que es cuando se estrenó la Joker 1, una de cada 8 personas en el mundo, o 970 millones de personas, padecía un trastorno mental. Entre ellos, ansiedad, depresión, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, trastornos del comportamiento alimentario, del comportamiento disruptivo y disocial y del neurodesarrollo. Bien, pues Folie à Deux es un extraño síndrome psiquiátrico en el cual un síntoma psicótico, una paranoia o un delirio se comparte con otra persona cuando dos o más personas perciben la realidad de un modo totalmente ilusorio. Se le denomina como un trastorno psicótico compartido donde existe la presencia de un cuadro sintomático psiquiátrico prácticamente idéntico en dos personas muy cercanas. Esa es la complicidad que une al Joker, por lo menos al Joker que se menciona en este universo de, donde se le llama Arthur Fleck, y a Harley Quinn personificada en la cantante y ahora actriz Lady Gaga. Bueno, pero lo interesante es que Folie à Deux no es un limitante, o sea, este trastorno no tiene que ver con una limitante en el número de individuos, puede darse entre más de dos, pasando de llamarse folie à trois, no sé decir cuatro, pero supongo que se dirá quatre, ¿no? O folie à famille, que es entre familia, incluso folie à plusieurs, que es locura de muchos. Fíjense qué interesante, las personas que lo sufren suelen tener una estrecha relación, son personas que viven juntos o muy cerca y que además no interactúan con otras personas o lo hacen en muy pocas ocasiones. Es decir, hay un alto nivel de aislamiento social significativo. De ahí que existan casos de matrimonios, hermanos o padres e hijos. ¿Qué maneras de desarrollarlo hay? Existen tres. Cuando uno de los dos miembros, que es el considerado dominante, crea una alucinación o idea delirante durante un episodio psicótico y acaba imponiéndosela a una o varias personas de su entorno. También, cuando dos personas que previamente padecían algún trastorno psiquiátrico retroalimentan el delirio del otro, dando lugar a síntomas similares en los que han contribuido las dos partes. Y también está cuando una persona influencia a otra, pero en este caso la segunda adquiere una psicosis diferente. El tratamiento que se sugiere por parte de la comunidad psiquiátrica pues requiere precisamente de psicoterapia profunda apoyada en fármacos antipsicóticos para ayudar al paciente a reconocer que tiene, primero, que tiene esta problemática y después para tratar los problemas emocionales y relacionales que están presentes en su cuadro clínico y estabilizar sus delirios. Ya saben, ya tienen que platicar. Si van a ver esta película, se llama Joker, Fully Edu, pues es la enfermedad mental que comparte con su coprotagonista Harley Quinn. Cotación al margen, yo no he visto la película, he leído y escuchado varias de las primeras reseñas que están saliendo, las críticas son bastante malas, yo no les recomiendo que no vayan, de hecho los animo a que vayan, que la vean y que nos platiquen qué les pareció. Y además ya tienen algo de qué platicar, insisto, ya saben que la película se llama Fully Edu porque es la enfermedad mental que comparten tanto el protagonista como su sidekick, en este caso Harley Quinn. ¿Qué tal? Platíquenos qué tipo, porque además a partir de que la pandemia llega, impacta al planeta, pues nos da a todos en la moder. Y varias personas sí tuvimos que asistir a recibir terapia. Me cuento entre ellas porque este tema del aislamiento, los primeros 5 días que se nos prometió que íbamos a recuperar el planeta Tierra, pues fueron hasta divertidos. Después iniciamos el tema del encierro más prolongado, el tema de la restricción de actividades, el tema de no poder salir más que a comprar lo indispensable y después regresar a casa. Cerraron los gimnasios, cerraron los deportes, incluso hubo momentos en los que artículos como la cerveza y otras bebidas estaban pues escasas porque se habían cerrado al no considerarse insumos, y con toda la razón, se consideraban insumos no básicos o no elementales, y hubo un tiempo en el que pues la gente padeció muchísimo. Depresión, como les decía, ¿no? Los cuadros más constantes, ansiedad, depresión, trastorno bipolar, estrés postraumático, en casos más graves quizás se desarrolló esquizofrenia. El chiste es que la pandemia vino a revolucionar el tema de la importancia de la salud mental. Finalmente atrajo a las autoridades, algunas de ellas, a establecer protocolos de atención en materia de salud mental, lo cual se agradece. Y películas como El Joker del 2019, previo a la pandemia, y esta secuela con Harley Quinn, pues nos dan a entender que sí hay momentos en los que se tiene que discutir y elevar la discusión pública en materia de salud mental. Los animo a que la vean, a que la discutan y a que apapachen muchísimo a su psicólogo o a su psiquiatra. Son profesiones hermosísimas a las cuales les debemos mucho. Esta ha sido la información que hay. Regresamos después de un pequeño corte. Ahora sí, con lo que los medios de comunicación están informando en esta mañana de viernes 4 de octubre de 2024. Son las 6:28 y regresamos ahorita aquí a su diario de confianza.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Ya son las 6:31 de la mañana, están ustedes despertando aquí en Diario, su diario de confianza. Esta revista matutina de los medios públicos de la UDG, que no podría ver la luz sin la poderosísima Ana Tornel, la comandante en jefa de las fuerzas madrugadoras del diario, y el operador más bonito del entarimado tapatío, José Luis Vázquez, a.k.a. Joe. Gracias de nueva cuenta por despertarse con nosotros aquí en su diario de confianza en el 104.3 de FM, la poderosísima Radio Universidad de Guadalajara. Una de las noticias que ayer pues marcó la agenda es precisamente el tema del Gabinete de Salud, que ya anticipa o adelanta el virtual gobernador electo. Digo virtual gobernador electo porque hay un proceso de impugnación en curso que pues introdujo la ex candidata a la gubernatura por Morena, Claudia Delgadillo. Hay tema con eso también. De hecho, el periódico Mural me parece que le da muy bien a los temas, porque por un lado sí destaca el tema de los refuerzos que da Pablo Lemus o los refuerzos que anuncia Pablo Lemus para su gabinete de salud. Pablo Lemus, el gober de Schrödinger, porque no sabemos si es gober o no todavía, eso dependerá de los tribunales, y sin embargo él se adelanta en una lectura política que me parece que tiene mucho colmillo, porque además es como generar esta sensación de gobernabilidad de cara al 6 de diciembre, que será el primer día de su mandato. El último día del mandato de Enrique Alfaro es el 5, la sucesión se da precisamente el 6 de diciembre, y para entonces él pues ya está mandando guiños, por lo menos guiños públicos, para que la gente sepa que el proceso de transición es el atinado y pues que ya tiene a su equipo bien logrado. Por lo pronto, el gobernador electo, virtual gobernador electo, ya confirmó que Jalisco no va a entregar su sistema de salud a la federación. Ayer nos lo compartía nuestro compañero Henry Saldaña en las últimas dos emisiones de Señal Informativa. Dice que no, o sea, tal cual como Enrique Alfaro se mantuvo, no va a entregar el sistema de salud a la federación e incluso reforzará la política en esta materia con la creación de un consejo asesor y la puesta en operación de su propio seguro popular. Este llamado consejo asesor para la política de salud pública va a ser encabezado por un perfil pues bastante particular. Se llama Salomón Chertorivsky. Él fue secretario de Salud Federal y también fue candidato a la jefatura de gobierno de Ciudad de México. Bueno, pues Salomón Chertorivsky también contaría con la participación de varios actores de talla nacional, exrectores como José Narro, Mercedes Juan y Fernando Petersen, quien es el actual secretario de Salud en Jalisco. Pablo Lemus dijo: vamos a seguir con este trabajo que hace aproximadamente un mes y medio inició esta administración para el Seguro de Salud Jalisco con esta tarjeta para derechohabientes que no tienen una atención. Recordarán que, en efecto, Enrique Alfaro anunció que el gobierno de Jalisco tendría su propio esquema de salud para llevar servicios a los no derechohabientes. Esto para que puedan ser atendidos de forma gratuita por el sistema de salud estatal. Bueno, pues el virtual o el gobernador de Schrödinger, digámosle así, invitó a trabajar como secretario de salud a Héctor Raúl Pérez Gómez, quien no solamente es colaborador de esta casa, bueno, es una muy constante colaborador de Radio Universidad de Guadalajara, de Señal Informativa. Estuvo al frente mucho tiempo del programa Coronavirus, la pandemia, durante los momentos más álgidos precisamente del COVID-19. Héctor Raúl Pérez Gómez fue director de los hospitales civiles de Guadalajara, fue rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y bueno, pues es un universitario, un perfil de la Universidad de Guadalajara, pues más que arropado por la Casa de Estudios. Bien, Hugo Bravo, quien es actual regidor en Tepatitlán, va a quedar a cargo del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud y la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social la va a dirigir Andrea Blanco, quien fue Coordinadora General de la Construcción de Comunidad en el Ayuntamiento de Guadalajara y Directora General de Desarrollo Económico de Zapopan, es decir, un cuadro que Pablo Lemus, el gober de Schrödinger, conoce a la perfección. ¿Por qué digo que es el gober de Schrödinger? Seguramente recordarán el experimento del gato en la caja, ¿no? Donde el gato está dentro de una caja donde no se ve. Y pues el experimento consiste en que puede o no estar vivo. Mientras esté en la caja, guarda las dos condiciones. Una vez que abres la caja, sabes si está vivo o está muerto. Bien, a este punto el tribunal solamente no ha sesionado, no ha determinado que la elección después de esta impugnación es válida o no. Y sin embargo, ya el tribunal da muestras de lo que puede venirse a la distancia. La nota es de Maggie Orsúa, está publicada en la portada del periódico Mural y se llama "Reevaluarán queja de Delgadillo contra Cuna". El sacerdote católico Sergio Joel Asencio Casillas podría haber violado el principio constitucional de laicidad, según determinó ayer en la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, o TRIFE, tras la queja que interpuso la ex candidata de Morena a la gubernatura, Claudia Delgadillo. Recordarán que después de la elección hubo una serie de señalamientos, tanto por la elección a nivel estatal como por la elección a nivel Guadalajara. Bien, pues este tribunal resuelve la semana pasada que la elección en Guadalajara no guarda ninguna particularidad, por eso nombra, o bueno, de alguna manera determina que ya es oficial que Guadalajara tiene en Verónica Delgadillo a su primera alcaldesa en su historia, y sin embargo todavía tiene tiempo para determinar o tomar determinaciones respecto a la candidatura estatal, a la contienda electoral estatal. Pues el magistrado Felipe de la Mata Pizaña declaró que es procedente el agravio aducido en el juicio electoral 237-2024 y con él revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Jalisco. Delgadillo, Claudia Delgadillo, aseguró con prueba en video que Asencio Casillas, el sacerdote, indujo a votar en contra de Morena y a favor de Pablo Lemus, su contrincante de Movimiento Ciudadano por la Gubernatura. Lo cito. Todo el mundo, voy a citar al sacerdote católico Sergio Joel Asencio Casillas, ¿eh? Todo el mundo fuera de México nos ven como un país en desastre, dividido, confrontado con un idiota que se dice presidente. Insisto, estoy citando al sacerdote católico Sergio Joel Asencio Casillas. Y sigo la cita. Aquí en Jalisco se promueve el voto útil. Así lo manifestó el sacerdote de la parroquia de El Calvario, que está ubicada en la colonia Jardines del Bosque. Bueno, pues el Triejal ya revisó ese tema, particularmente les decía el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, y resolvió que la grabación pudo ser alterada y... Perdón, eso fue el de Jalisco, el Triejal. Resolvió que la grabación pudo ser alterada y no mostraba que el denunciado fuera ministro de culto, de tal manera que por unanimidad el TRIFE determinó que omitieron un estudio de fondo, porque sí está acreditada su condición como líder religioso. De tal forma que la autoridad local tiene 5 días, o sea, le rebotaron, le dijeron vuelve a revisar tu determinación, tienes 5 días para revalorar si hubo infracción. Así tiene la situación. Por un lado, Pablo Lemus está ya dando muestras de gobernabilidad al hacer sus anuncios en materia de seguridad y en materia de salud el día de ayer. De hecho, dice que semana con semana va a estar haciendo un corte de caja para dar como probaditas de lo que va a hacer su gabinete. Ayer inicia con nombres, antes inicia con la estrategia de esta Secretaría de Búsqueda e Investigación para atender, primero reconocer que existe una crisis de seguridad y de desapariciones y de violencia, lo cual no ha hecho esta administración estatal. Él dice, pues existe, vamos a atenderla y esta es la manera en la que lo vamos a hacer. Pablo Lemus refuerza por lo menos este discurso de gobernabilidad y por otro lado hay una alerta que se enciende porque el Tribunal Federal Electoral le dice al Tribunal Estatal: revisa tus determinaciones. Dijiste que pudo haber sido alterada esta grabación donde en efecto el ministro de culto tunde a Morena, tunde a la figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador y dice que aquí en Jalisco se promueve el voto útil. Pues eso. Hay otra nota importante que tiene que ver con la Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer abrió una controversia para decidir si tiene facultades de revisar la reforma al Poder Judicial que ya está aprobada en el Congreso y que además está publicada en el Diario Oficial de la Federación, y en su caso revertirla o anularla. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues provocó un nuevo choque con el gobierno de la autodenominada 4T, que esta semana inició una segunda etapa en la voz de mando de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bien, ante advertencias de las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, quienes, ojo, son afines a la 4T, en el sentido de que la Corte estaría creando una crisis constitucional y adoptando una actitud golpista, la mayoría de ministras y ministros decidió emprender este análisis. Por 8-3, el Pleno de la Corte abrió una de las controversias previstas en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, considerada para resolver conflictos internos, ampliándola ahora a sectores externos que pudieran amenazar su independencia y autonomía. De este modo, la petición de jueces y magistrados para revisar la reforma judicial que somete a votación popular a todos los juzgadores del país va a ser turnada a un ministro o ministra, quien deberá presentar un proyecto al Pleno. Y cito, para este Pleno, no queda duda que la fracción 17 del artículo 11 es la vía idónea para procesar la petición de impartidores de justicia que solicitan a esta Corte verificar si la reforma al texto constitucional que está publicada desde el 15 de septiembre es compatible o no con garantías judiciales y principios, entre ellos la división de poderes, la independencia judicial, así como aquellos inherentes al Estado Constitucional de Derecho. El proyecto podría proponer que es notoriamente improcedente que el Poder Judicial Federal revise el contenido de la Constitución o, por el contrario, que en este caso sí es posible que lo haga, lo que nunca antes ha ocurrido. Previo a la votación, Lenia Batres acusó a la Suprema Corte de intentar dar un golpe de Estado y de actuar de manera tiránica y despótica al asignarle la facultad de revisar la Constitución y ponerse por encima de los poderes electos por el pueblo. Cito a la ministra Lenia Batres. Me preocupa que estamos desconociendo al poder reformador de la Constitución. Pregunta ella, ¿es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional? ¿La Corte quiere crear una crisis constitucional inaceptable mandando el mensaje de que esta Corte puede echar abajo una reforma constitucional con un procedimiento administrativo? Vinculado con la mayoría, el ministro Luis María Aguilar advirtió que en este asunto está en juego el acceso de los mexicanos a una justicia imparcial. Lo cito ahora él. Toca al Pleno de la Corte definir cuál es la pauta interpretativa que debe prevalecer para respetar la autonomía e independencia judicial. La ministra Margarita Ríos Farjat consideró que se vive un momento histórico y que son necesarios amplios debates. Y dice ella, si antes no se habían presentado estas consultas o estos debates, es porque antes no se había llevado una reforma como la que se llevó a cabo en este país el mes pasado. La presidenta de la Corte, Norma Piña, sostuvo que el artículo 11 sí genera una facultad amplia y general del Pleno de la Corte para intervenir en cualquier controversia sobre la autonomía e independencia judicial. Como ven, la discusión, como ven las votaciones que se están haciendo en la Corte, es una reforma constitucional que ya está publicada en el Diario Oficial, fue aprobada por el Senado, fue aprobada por el Congreso, fue aprobada por los congresos locales, tiene rango constitucional. Por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum dice, a ver, la reforma ya es real, ya está publicada, ya no la hagan de bronca, existe. Entonces, hay un amplio debate ahora con lo que la reforma, perdónenme, con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina ayer por abrir la controversia, 8 votos a favor. Si quieren les digo los nombres, para que los conozcan. Por abrir la controversia votaron a favor Norma Piña, quien es la presidenta, Juan Luis González, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Javier Lainez, Margarita Ríos Farjat y Jorge Pardo. Quienes votaron por desechar la consulta son Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Y por abrir la controversia solo para aclarar si procede un juicio de amparo contra la reforma, es decir, para darle una ojeadita, está el ministro Alfredo Gutiérrez. Esa es la manera en la que se votó esta situación. Si les parece, ha llegado el momento de que dejen de escuchar mi aguardentosa voz de viernes y escuchemos esto que tenemos para ustedes.
Bienvenidos a México, aquí vuela la serpiente emplumada. Bella como mirada de mujer enamorada. Fuerte como la raza mexicana encabronada. Cuando luchan por lo suyo no le tienen miedo a nada. Quiero contarte un poco de mi tierra y de su gente. Que se gana la vida con el sudor de su frente. Sobre un nopal el águila se come a la serpiente. Con respeto celebramos a los muertos y a la muerte. Aquí en el centro del lago de la luna. Estoy desde la cuna, tierra como tú ninguna. Aquí nací yo, aquí crecí, aquí me muero. Porque aquí es donde estoy cerca de la gente que más quiero. No hay dolor más mexicano que estar lejos de tu suelo. Lejos de los tuyos sin poder venir a verlos. Para los que buscan el sueño americano. Soñando con regresar al lindo sueño mexicano. Soy mexicano hasta la madre, yo no me sé rajar. Listo pa'l desmadre, compadre, también pa' trabajar. Así de bello es México, aquí descansa la mujer dormida. Al lado de su amado, juntos hasta la otra vida. La raza mexicana nunca se da por vencida. No aprenderás a pararte sin sufrir una caída. Haber nacido en México lo cuento con orgullo. Con amor a mi país y con respeto para el tuyo. Tierra de gente brava en estos 32 estados. No son militares, pero todos son soldados. Lejos de mi pueblo, siento que algo me falta. Pero me paro firme, la soledad no me espanta. Respeto al que está lejos y su bandera levanta. Aunque por dentro esté llorando con un nudo en la garganta. Soy mexicano hasta la madre, yo no me sé rajar. Listo pa'l desmadre, compadre, también pa' trabajar.
¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Gracias por regresar con nosotros aquí a su diario de confianza, esta revista matutina de los medios públicos de la universidad, esta revista madrugadora de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Gracias por despertarse de nueva cuenta por nosotros. Ya estamos en la recta final, estamos a nada de pasar la estafeta a Sonia Serrano y a Miguel Ángel Collado para que inicien con las noticias más importantes a nivel local, nacional y mundial en la primera emisión de Señal Informativa. Pero esto todavía no se termina y ya tenemos información importante que adelantarles. Vamos cortándoles un poquito las notas a ellos para que ustedes estén informados antes que inicie el noticiario. ¿Se acuerdan de Catalina L? Bueno, yo les voy a recordar quién es Catalina L. Ella es la mujer que arrastró a un perro con su camioneta por calles del fraccionamiento Revolución. Recuerdan que hace una semana ella estaba muy oronda conduciendo su camioneta, mientras un perrito estaba atado atrás con las patas sangradas. Ella le parecía lo más normal del mundo que lo llevara así, porque pues se subía a su carro y le hacía un desastre adentro, ¿no? Bien, pues ciudadanos, la verdad es que valientes y humanos, pues, porque eso que estaba pasando pues no era normal. La confrontaron, la grabaron, la detuvieron, la retuvieron, no tienen la facultad de detenerla, pero la retuvieron, le hablaron a la autoridad, la policía de Tlaquepaque llegó y se la llevó. La Fiscalía del Estado atrajo el caso, e incluso el gobernador de Jalisco se posicionó. Fíjense nomás, el gobernador de Jalisco, que pues no le gusta mucho hablar de desaparecidos, de feminicidios, pues se subió al tema de Catalina L. La Fiscalía actuó en consecuencia, la vinculó a proceso. Y ayer lo que nos informan las autoridades, bueno, no las autoridades, en realidad, en este caso es nuestro colega Héctor Escamilla, yo me enteré por él, quien por cierto, si está escuchando esta emisión de diario, le mando un saludo y los invito a que lo sigan en sus redes sociales, uno de los mejores periodistas que conozco, Héctor Escamilla. Bueno, pues él nos dio a conocer que este caso de Catalina L., les digo, la mujer cuyo caso se viralizó porque el caso se amplió tanto que el gobierno tuvo que fijar una postura, pues logró un acuerdo a través de medios alternativos para que su proceso penal lo pueda llevar en libertad. Eso es interesante porque logró un acuerdo conciliatorio. Aquí preguntaban de manera jocosa si había este acuerdo conciliatorio, lo había logrado con el perro. En realidad no, en realidad ocurre con las autoridades que lo retuvieron y las medidas cautelares son, y lo voy a dejar a su consideración, quizás yo no lo califique, pero lo voy a dejar a su consideración, por 6 meses y como plan de reparación del daño, tendrá que llevar un donativo de costales, costales de croquetas evidentemente, a la Unidad de Protección Animal de Guadalajara. Además, deberá permanecer en su domicilio, residir, no está como en prisión domiciliaria, pero sí tendrá que estar en su domicilio, o sea, no perderse. Debe asistir a un curso de tenencia responsable y trato animal ante la Unidad de Protección Animal en Guadalajara. Deberá recibir terapia, o sea, acudir a tratamiento psicológico y además presentarse mensualmente a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares. Fíjense todo lo que tiene que hacer Catalina L. a propósito de este hecho que, pues sí, consternó a muchísimos. Pobrecito perrito, estaba destrozado, las patas las tenía sangrando y la señora no se daba cuenta de que en realidad estaba cometiendo maltrato animal, que por cierto, en Jalisco el maltrato animal es penado. Así que si ustedes en su núcleo social, su barrio, su casa, sus vecinos, detectan que hay pues este tipo de conductas de abuso o maltrato animal, pueden denunciarlo y las autoridades tienen que actuar en consecuencia. Tanto así que fíjense, Tlaquepaque. No quiero sonar mal porque la gente, yo vivo en Tlaquepaque, tiene rato que salí de la Colfres, de la poderosísima colonia del Fresno en Guadalajara, pero ahora vivo en Tlaquepaque y el municipio está abandonado o estuvo abandonado de la mano de las autoridades durante muchísimo tiempo. Y sin embargo, y no tiene que ver con administraciones, tiene que ver con un estatus de gobierno y punto. El gobierno allá de repente se olvida de todo lo demás que no es el centro de Tlaquepaque. Bien, pues el gobierno de Tlaquepaque actuó en consecuencia, la policía se activó, detuvo a Catalina L., la envió a la Fiscalía del Estado, la Fiscalía del Estado actuó en consecuencia, abrió el procedimiento como debe de ser y ahora estamos hablando de que no solamente pues la señora logró que pudiera llevar su proceso en libertad, sino que va a tener que llevar un donativo de costales a la Unidad de Protección Animal, recibir terapia psicológica, no perderse y asistir a un curso de tenencia responsable y trato animal. Ella decía que ese perro era suyo y que no lo dejaba subir porque estaba, pues, le hacía un desastre en el carro y que era normal amarrarlo y arrastrarlo con su camioneta mientras ella andaba conduciendo. Qué bueno que este caso salió a la luz, qué malo que la señora pues abusó de un animal, pero qué bueno que el caso salió a la luz porque siento un precedente, pues me parece bastante significativo de lo que este tipo de acciones no son normales ya, nunca lo fueron pues, pero son un delito, son hechos constitutivos de delito y sí tienen sanciones. Estamos a 2 minutos de terminar esta emisión de Diario, su diario de confianza, y quiero agradecerles muchísimo que se hayan quedado hasta el final. Como ustedes saben, esta emisión regularmente es conducida por Omar García, pero en esta ocasión el señor dijo, vas tú, maestro. Yo dije, bueno, ni modo, pues me lo aviento. Espero que yo y Anita me aguanten mañana y espero que ustedes también. Les agradezco muchísimo por haberse quedado con nosotros aquí en su diario de confianza y darse un rol. O sea, es decir, que no se despeguen de Radio Universidad de Guadalajara porque ya estamos a nada de que Sonia Serrano y Miguel Ángel Collado nos den las noticias más importantes de la agenda local, nacional e internacional. Ya les decía, y me parece que es importante comentárselos antes, hay una grave crisis de dengue en nuestra entidad. Somos el primer lugar nacional, el dengue está imparable, cuídense mucho, tomen en consideración lo dolorosísima que es esta enfermedad, lo importante que es tener cuidado con esto, eliminen focos de infección y nada, cuídense porque además está nada de iniciar el invierno, ya se siente el frillito matutino y eso traerá en consecuencia que las enfermedades que ya, de las que ya no hablábamos, como el COVID-19 y la influenza, vuelvan a detonarse, vuelvan a ser noticia. Y yo los quiero ver bien, quiero seguir viéndolos en las calles cada madrugada que nos despertamos, haciendo de este país mucho más bonito. Y hablando de bonitos, así les deseo que tengan este viernes, que todo este viernes y este fin de semana lo pasen así, bonito. Porque ustedes, que se levantan temprano para escuchar el 104.3 de FM, así son, bonitos. Soy Isaac de Loza y les agradezco muchísimo haberse quedado con nosotros en su diario de confianza.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.